Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana, arrancamos en este Buenos Días Madrid versión fresh, versión veranita, esta segunda hora del programa. Ya sabéis que estamos aquí hasta la una, recuerdo, estamos en el dial, vais en el coche, estáis en casa, nos sintonizáis 101.3 y el 106 de la FM. ¿Qué os apetece tirar de móvil y buscáis la aplicación? Fenomenal, Radio Player, fantástico. ¿Que buscáis Onda Madrid emisión en directo? Pues nos veis encima por streaming, así que veréis además que estoy acompañada de nuestro siguiente invitado, al que ahora mismo voy a saludar. Pero antes recuerdo que a lo largo de esta hora se pasará también por aquí José María del Toro para contarnos cómo ha arrancado ese Mundial femenino, entre otras cosas de la actualidad deportiva. También estará Marga García con sus recetas, en esta ocasión de sándwiches y su cocina creativa. Pero, atención, también hablaremos sobre algo que está preocupando y bastante, que es el botulismo. Después de ese brote de casos registrados, ya hay 9 que se han registrado de personas que han sido afectadas por haber consumido tortilla de patata del grupo Palacios y que parece que, todo hace indicar, no la habían consumido de forma correcta ni la habían mantenido en perfecto estado, habían roto la cadena del frío y además tampoco la habían calentado. De esto, que es importantísimo, como les digo, vamos a hablar también en esta hora. Pero ya saludo a Enrique Ramírez, que es director general de Pladur. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí.
Y se preguntarán, oye, ¿y qué pasa? ¿Por qué vamos a hablar de Pladur? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar porque nos parece muy importante que haya empresas como esta que esté radicada en Madrid, que sea madrileña, porque ¿dónde estáis exactamente, Enrique?
Estamos en Valdemoro, la sede social está en Valdemoro y nacimos hace 45 años y somos una multinacional madrileña.
Madrileña, que ya per se tiene razón de ser, pero es que además goza de ser una de las más grandes de Europa, ¿no?
Bueno, estamos en 40 países y tenemos precisamente la fábrica más grande de Europa en Valdemoro.
¿Qué es el Pladur, Enrique?
Bueno, el Pladur es la marca comercial que registramos hace 45 años y que da nombre, es un poco el genérico, a los sistemas de construcción de tabiquería interior, con lo que se hacen pues paredes, tabiques, techos, trasdosados y demás. Técnicamente es eso el Pladur. Son los sistemas constructivos que un poco han venido a revolucionar toda la construcción tradicional que bueno, nos está costando mucho entrar, pero bueno, poco a poco vamos ganando terreno y ya creo que el 50% más o menos toda la edificación en España se hace con Pladur.
Bueno, esas placas de yeso laminado, ¿no? Que todos nos puede venir a la cabeza esos sistemas. Y resulta que también Enrique está aquí con nosotros porque todos los años Pladur convoca a los estudiantes de arquitectura a participar en un concurso que ha tenido lugar hace poquito y que celebraba la número 33, la edición número 33. Bueno, este año, ¿qué es lo que tenían que hacer? Porque participan, ¿cuántas personas?
Pues entre 700 y 1.000 personas.
Vaya.
Futuros arquitectos, estudiantes de los dos últimos años de arquitectura y correspondiente a las 35 universidades público-privadas que hay en España y Portugal. Participan todas las universidades y les ponemos un reto siempre, y este año ha sido concretamente un reto muy enfocado a la sostenibilidad, que era la rehabilitación de lo que llamamos las catedrales ocultas, las catedrales de que hay en Castilla, las típicas catedrales que llamamos, que son los silos, los silos del cereal. Y en este caso, pues fue en concreto un silo que hay de maíz en Matosiños, que es la playa de Oporto.
Qué bonito.
Y la idea era un poco rehabilitación, un poco yendo en la línea de todo lo que sostenía, rehabilitar, reusar y demás, las famosas R's de la rehabilitación. y han participado en este año en concreto casi 780 alumnos de esas 35 universidades.
Bueno, pues ha habido ganadoras en femenino.
Sí.
Una de ellas ha sido Malena Larraz con su proyecto Simbiosis y quien se ha llevado el gato al agua ha sido Loreto Muñoz, ganadora de ese concurso de Pladur de esta edición, haciendo esa bueno reconstrucción, ¿no?, de este silo. Fíjese que voy a saludarla. ¿Qué le parece?
¡Qué sorpresa!
Loreto, buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena.
Felicidades, Loreto. ¿Se te han pasado los nervios ya?
Sí, se han pasado, ya no temblamos.
Porque claro, es que a ver, ser la ganadora también de un concurso tan importante y veterano, porque lleva un montón de años con tantísimos competidores, estar ahí, pues en fin, dándolo todo, pero en este caso recibiendo el premio, supongo que para ti fue muy emocionante, ¿no, Loreto?
Sí, totalmente, la verdad. O sea, nosotros en la Escuela de Zaragoza llevamos participando en este concurso bastantes años y la verdad pues que significa un reconocimiento muy grande tanto para nosotras dos como para la escuela.
Claro. ¿Hay más estudiantes de arquitectura chicas o chicos?
En nuestra clase en concreto se da la situación de que somos mayoritariamente chicas.
Ajá.
Además muchas más. No sé, yo creo que cada vez entran más mujeres, pero está bastante igualado.
¿Es un gremio, por su experiencia, Enrique, más femenino que masculino?
Bueno, la construcción siempre ha sido muy, muy, muy masculino, pero yo creo que lo que ya la parte técnica, arquitectura, cada vez más, como dice Loreto, vamos viendo cómo la mujer se incorpora, y no solo se incorpora, sino con fuerza, y vemos cómo el talento gana al del hombre.
Claro, porque este concurso, particularmente también lo que ensalza es el talento, ¿no?, de estos estudiantes que participan en este reto. ¿Cómo lo diseñaste, Loreto?
Bueno, pues Malena y yo empezamos de la base de la reutilización adaptativa y la idea era conservar el silo, todo lo que pudiéramos conservarlo, y en ese proceso tratar de ensalzar sus cualidades, que para nosotros eran pues su permanencia, es un silo muy sólido, es muy pesado, de hormigón, y al final todo eso lo resaltábamos gracias al sistema de Pladur, que es un poco la oposición, pues lo ligero, lo flexible, y al final nos permitía hacer un sistema muy adaptativo a cualquier tipo de necesidad, muy dinámico, muy flexible y que contraste bastante con lo que es el silo. Ya después empezamos a introducir las cuestiones de la luz, cómo podíamos llevar la luz hasta la planta baja, porque es un silo muy alto y con pocas aberturas, y surgieron las ideas de los tubos de luz y hacer paralelismos entre las plantas superiores y las plantas inferiores, y bueno, ya se fue desarrollando el proyecto, pero partía de esta idea de contraste, de flexibilidad y sobre todo de conseguir todo esto a través de los sistemas de Pladur, que al final era un poco el eje central del concurso.
Uh-huh. Loreto, el premio, que más allá del orgullo, la satisfacción que le puede dar a uno pues conseguirlo, ser la ganadora, ¿en qué consiste?
Pues el premio consiste obviamente en el reconocimiento del título, y después teníamos una dotación económica de 6.000 euros, aparte de la dotación del premio local, que eran 400 euros.
Bueno, pues no está nada mal, ¿no, Enrique, Loreto?
No.
A mí me parece fantástico, y sobre todo el reconocimiento, Loreto, y eso lo irás viendo ahora cuando termines la carrera y puedas aportar a tu currículum el haber ganado un premio internacional. Y además reconocido por arquitectos de gran prestigio. Uh-huh. Los miembros del jurado del premio Pladur son arquitectos de la talla de Álvaro Siza en Portugal, o Soto Moura, o Moneo, o Allende, o Antonio Lamela, padre fallecido o hijo luego posteriormente. Grandísimos arquitectos que son los que reconocen eso. Y la verdad, terminar la carrera o estando terminándola, recibir un reconocimiento de estas personas es algo que de verdad será lo más importante, ¿no? La parte económica.
Es un impulso, sin duda.
Absolutamente.
¿Cuántos años tienes, Loreto?
Ambas tenemos 22 años, la verdad. Entonces, sí, como dice, pues al final el reconocimiento, el poder seguir en esta trayectoria, el haber conocido arquitectos de esa talla y un poco pues toda la difusión que ha habido después en otros medios, para nosotras es algo, vamos, de un valor incalculable para seguir adelante en la carrera.
¿Y en la familia qué dicen? ¿Cómo han acogido también esta victoria vuestra, tanto la de Loreto como la de Malena, tu compañera?
Sí, pues enormemente contentos, porque también han visto un poco todo el trabajo que ha habido detrás y todo el esfuerzo. Entonces, pues al final, pues ha sido un poco victoria para todos, ¿no? Muy contentos.
Bueno, pues podemos decir que como vuestro proyecto era simbiosis, vamos a hacer una simbiosis lingüística aquí, que tú eres de Zaragoza, ¿no? Y Malena también. Pues ahora, como sí. Pladur está aquí en Madrid, podemos decir que ya eres madrimaña. ¿Qué te parece? La simbiosis.
Me parece perfecto.
Bueno, Nieves, nuestra segunda fábrica está en Zaragoza,
ah,
en
fíjate,
la localidad
¿ves?
De
es que
Gelsa,
está todo
de, Gelsa de Aragón. Que, por cierto, donde están las canteras de yeso más grandes y más puras de toda Europa.
Ajá.
Entonces tenemos una ligazón por ahí.
Ver las canteras debe ser impresionante, ¿no?
Sí, son a cielo abierto y es espectacular. El yeso en España va a tener un papel predominante en el futuro. El yeso es uno de los materiales, de los pocos materiales de construcción eternamente reciclable. Uh-huh. Y en estos momentos, cuando estamos hablando de sostenibilidad, en eso, en esa reciclabilidad y en las pocas emisiones en su fabricación por ser materiales ligeros, creo que es el futuro de la reconstrucción de toda Europa.
Uh-huh. Loreto, desde Madrid te mandamos un beso muy fuerte, te volvemos a dar la enhorabuena. A aplicar mucho el Pladur en los proyectos que tengas y que firmes ahí como arquitecta junto con Malena Larraz, a la que también saludamos y hazlo de nuestra parte, ¿de acuerdo?
Muchas felicidades, Loreto.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Y que sigas dejando volar tu imaginación, que estamos detrás para poder hacer realidad tus sueños.
Muchas gracias, eso haremos.
Qué bonito. Hasta luego y que viva Zaragoza. Qué bonito, que me gusta mi Zaragoza.
Zaragoza.
Madre mía, Zaragoza.
Claro.
¿Cuántas tiras de la Virgen tengo yo? Qué he regalado, de la Virgen del Pilar. Sí. Un montón. Bueno, los sueños. Qué bonitos los sueños aplicados también a la arquitectura, a la construcción. Entiendo que hay cosas que a uno se le ocurren que pueden llegar a ser casi imposibles. Pero ¿cómo ha ido evolucionando este material también a la hora, ¿no?, de ponerlo en práctica?
Bueno, en España nos ha costado muchísimo porque España es un país muy tradicional. Tenemos la herencia árabe de construcción con arcilla, ladrillos, tejas y yeso. Y cambiarlo a los sistemas industrializados de Pladur pues nos ha costado. Empezamos, como digo, hace 45 años y en estos momentos hacemos solamente el 50% de la edificación en España. Por tanto, tenemos muchísimo recorrido. Ha sido un camino muy largo. La introducción nos llevó casi desde el 78 hasta el 96-97. Y luego vimos esa época dorada de la construcción que tuvimos en España, esa década prodigiosa del 97 al 2007. Desafortunadamente luego vino un revés muy importante y lo que nos hizo fue salir a internacionalizarnos y por eso estamos ahora presentes en 40 países.
Claro. ¿Qué futuro le depara al Pladur? ¿Cómo vaticina que va a seguir, ¿no?, estando presente también en este mundo en el que cada vez hay más competencia, claro, y se va evolucionando en otros sistemas?
Sí. Bueno, yo creo que tiene un futuro brillante. Y digo esto porque faltándote en España un 50% de edificación por hacer y casi 25 millones de viviendas que están hechas con anterioridad a las normas básicas, al Código Técnico de Edificación, tenemos muchísimo por hacer en la reconstrucción, insisto, y en la descarbonización de la economía. ¿Qué pasa? Por la edificación. No solo por transporte e industria, sino el gran consumo de energía en este país es la edificación. Uh-huh. Calefacción en invierno y refrigeración, sobre todo, en verano. Uh-huh. Entonces yo creo que nos esperan muchísimos años muy, muy bonitos y en ningún país del mundo estos sistemas han llegado a la madurez. Normalmente, inicio largo, crecimiento muy, muy fuerte, madurez larga y no ha habido declive todavía en ningún país del mundo.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los usos o aplicaciones más comunes y a qué se puede aspirar?
A todo. Siempre decimos, dejemos volar a los arquitectos su imaginación, que estamos por detrás para conseguirlo. Se hacen edificios residenciales, viviendas cada vez más. se hacen edificios terciarios tipo museos, el Guggenheim, por ejemplo, la Biblioteca de Madrid. Este edificio está hecho con Pladur también, en su momento cuando se hizo. Uh-huh. Quiero decir, no solamente residencial, terciario, y sobre todo ahora va a haber, yo creo que con todos los fondos Next Generation, un papel muy, muy predominante de la renovación. Creo que la renovación, si nos permiten gastarnos algo de dinerito, si nos ayudan un poquito, y esta mini crisis que tenemos ahora, pues la pasamos pronto, yo creo que la renovación tendrá un papel fundamental en nuestras vidas.
Uh-huh. Hablábamos ahora de esa edición número 33 de este concurso de talento, ¿no?, en el que participan estudiantes de arquitectura de tantísimas universidades. Ya se está gestando, ¿no?, la siguiente. Aviso a navegantes.
Bueno, el mismo día por la mañana de la entrega de premios, que lo hicimos aquí en Madrid, ya nos reunimos con todos los profesores de todas las universidades y un poco evaluamos cuál va a ser el lema y el reto que ponemos a los estudiantes de cada año que viene. Y ahora, cuando empieza el curso en septiembre, pues ya empezamos a desplegarlo por todas las universidades. Por tanto, es un premio que dura un año, se va gestionando en las universidades a nivel individual. Hay unos premios locales, como ha dicho Loreto, y luego esos premios locales acceden al concurso ibérico, el concurso internacional de arquitectura.
Bueno, hemos querido conocer un poco más, ¿no?, de Pladur, de esta marca, de este producto, que además tiene tantísimo vínculo y que está presente no solamente en tantísimos países del mundo, sino que su base, su sede, su germen, ¿no?, está aquí en Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Enrique Ramírez, director general de Pladur, y le deseo muchísimo éxito.
Muchísimas gracias, Nives, por tenerme, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Se engloba bajo el mismo sino la amistad.
Y era luna para disfrutar, sin pensar mañana que vendrá, sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar.
Hola, soy Aiza y le quiero dedicar la canción de Aquellas cosas que solíamos hacer, de Benito Camelas y Poncho K, a mis amigas Elena Luna, Susana y Ceci, porque las quiero mucho y me recuerda a ellas.
Ay, qué bonita es la amistad. Y en este rato que nos ha mandado Yaiza este mensaje de voz a nuestro teléfono.
Sí, una canción que me recuerda mucho a las fiestas de pueblo, ¿no?
Sí.
Bastante típica de...
Belén tiene muy fiestero, sí. ¿Te gustan a ti las fiestas de los pueblos?
Sí, bueno, antes solía ir más, ya no tanto. Pero bueno, la edad.
No, no puedo, no puedo. Marga García, buenos días.
Buenos días. Me sale sangre.
No, ¿qué tal?
Muy bien, qué gusto verte, señorita Ortiz.
Igualmente.
Qué bien tenerte por aquí. ¿Tus vacaciones ganas? Bien,
la verdad que bien. Es que estoy en shock porque, claro...
Claro, yo también. Yo
21
también.
Años era, ¿no?
21 años, bien mayor.
Bien mayor.
Nada, no pongamos etiquetas.
Como mi hijo, que tiene 11 y dice... Cuando era joven. Y yo, ay, madre... Bueno, y en este rato que va recogiendo esas canciones, peticiones que nos hacéis llegar al 628-091-117, 117, así que tú sigue Inés. Y vete viendo las fiestas de los pueblos, que nos vamos a ir de fiesta de pueblos.
Vamos juntas.
¿Tú qué has venido, de surfera hoy o qué?
Yo he venido surfera veraniega total, playera, piscinera, montañera, lo que tú quieras.
Sí, sí, ya te veo, Claro, pero es que ha venido para todo eso y que no nos falte comer, ¿eh? Que claro, uno hace deporte, pero... No te ves haciendo deporte.
A ver, yo sabes que llevo años diciéndote lo que es mi asignatura pendiente, pero creo que se acerca el momento, Nieves Ortiz, se acerca.
O sea, que me voy de fiestas con Inés
y luego nos vamos al gimnasio, hecho, vale. Me parece, y luego cocinamos juntas.
¿A ti te gusta la zumba?
Me gusta la zumba, nunca he hecho zumba, pero...
Pues tú te vienes con un día conmigo.
A bailar zumba, sí. No estaría mal.
No es lo que hacen las abejas, que también, ¿eh? O sea, yo me refiero a es otro tipo de zumba. ¿Tú con lo bailonga que eres?
Yo bailo mucho, me encanta bailar, Nieves, lo sabes. Además, sí. Casi cualquier género, también en las fiestas de los pueblos. Y sí, soy bailona. Además, bailando también se quema calorías y se estiliza el cuerpo y se le moldea. El caso es moverse y hacer un poquito de cardio. Y te pones una bachata o te pones...
Mira, la bachata de Manuel Turizo, que mi hijo dice Manuel Chorizo. Manuel Chorizo. Esa es una de... No falla en las clases.
Me encanta.
Sesión
me encanta.
De zumba, te cae una de Manuel Turizo fijo.
O la última de Carlos Baute también.
Tú con estás aquí dejando Durán. Pistas, ¿no? A Juanjo.
Estoy...
Bien.
Las coge al vuelo, sí, nuestro compañero. No. Juanjo, hace rato.
Mira, te voy a dar yo una clase de zumba luego.
Te bloqueé en Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré.
No sé por qué, si me lo sé de memoria.
Me hiciste daño.
Qué bonita. Bueno, pues con la bachata de fondo, hoy vamos a hablar de la cocina creativa, porque ya está siempre creando, que nos trae Marga García todas las semanas. En este caso vamos a hablar de algo muy práctico, ¿no? Que puede ser más sencillo o más complicado, pero tampoco tiene... Es simplemente aplicar ahí la imaginación. Pero ella siempre pone ese toque especial. Hablamos de sándwiches.
Sándwiches y bocadillos playeros, porque, bueno, cuando te vas a la playa o te vas a la montaña, te vas a la piscina, te vas de picnic, pues hay veces que eso que has preparado, terminado, derretido, convertido en algo totalmente irreconocible, ¿no? Después de haberte pegado ahí esos minutos previos en casa o el día antes a prepararte ese bocata o ese sándwich espectacular, esa ensalada que te llevas, pues si no lo haces de la manera correcta y no eliges los ingredientes adecuados, si los combinas de manera adecuada, pues posiblemente cuando estés en la arena ahí y decidas pegarte el festín de la comida o de la merienda o del almuerzo que te hayas llevado, pues te lleves una decepción. Y es verdad que los sándwiches pues son muy socorridos, son muy fáciles de empacar y solo necesitas tus manos para comerlo, algo que bueno, pues que te facilita mucho cuando estás fuera de casa. Pero claro, ¿qué pasa cuando tú te preparas un sándwich o un bocadillo en casa? Pues normalmente luego cuando llegas a desenvolverlo para hincarle el diente, pues te encuentras pues que el pan está empapado, que está como chicloso, que no consigues ese crunchy, esa frescura que debería de tener. Y para eso, pues bueno, hay unos pequeños trucos que debemos de hacer, y lo primero es proteger siempre el pan. Lo podemos proteger bien con una capita de mantequilla, untándolo con una grasa de mantequilla o mayonesa o queso de untar. También podemos poner hojas de lechuga, que también hacen que impermeabilizan la miga del pan, para todo lo que después que pongamos salsas o ingredientes húmedos no nos moje el pan y consigamos pues esa frescura a la hora de darle ese mordisco. Es una barrera, ¿no?, que lucha contra esa humedad y bueno, pues te ayuda a mantener el jugo dentro del sal sándwich y sin embargo el pan lo mantiene fresco. Pero claro, ¿qué puedes? ¿Tú de qué te haces el bocata cuando te vas a la playa? No me digas que de jamón y queso, por favor.
No, además, mira, el sándwich de jamón y queso es el bikini, ¿no?
El bikini. El bikini en pan de molde ahí, pues, calentito.
A ver, yo soy básica, pero es que yo tiro de jamón serrano, de lomo,
con tomate.
De todo. Claro, es que
ya,
qué rico.
Ya, sí. Sí, hombre, es rico, pero si yo te digo, por ejemplo, un sándwich de guacamole y alcachofas...
Pues nada, me voy contigo.
Nos vamos a la playa.
Directamente.
Pues mira, tú coges un pan de mollete, que es un pan pequeñito, es de origen árabe y es muy consumido además en toda la parte de Andalucía, que lo toman además con el desayuno. Y lo primero que hacemos es preparar un guacamole, que ya sabemos, hay que podemos poner el aguacate, le ponemos un poquito de cebollita, un poquito de cilantro si nos gusta, le podemos poner un poquito de perejil y hacemos, pues preparamos ese guacamole ahí machacadito con el tenedor, mejor que un procesador, porque lo que queremos también es que nos quede un poquito tosco, que no nos quede una cremita, ¿no? Que sintamos el mordisco del aguacate, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta y lo tenemos. Cogemos unos piñones y los podemos poner enteros o los marcamos con un poquito de aceite de oliva en una sartén, porque a mí me encanta el sabor que adquiere el piñón cuando lo has calentado o lo has frito en aceite o lo has simple cocinado. Ese sabor tostadito a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, pues tú coges tu pan. Le pones una hojita de lechuga o le pones una hojita de, como te he comentado, una lámina de queso y añades ahí tu guacamole. Luego te coges unas alcachofas que vienen ya envasadas, las cortas por la mitad o en cuartitos o las desmigas un poquito, le añades un poquito de sal, un poquito de pimienta y lo colocas encima de tu guacamole. Luego le puedes poner unas rodajitas de tomate rosa o cualquier tomate que tengas en casa, que tenga poca agua. ¿Vale? Sabes que hay tomates que tienen más cantidad de agua y otros no. Y si ves que tu tomate cuando ya lo estás cortando te queda ahí como esa agüita, lo que haces es que le quitas un poquito las semillas del centro y esa parte gelatinosa, digamos, del tomate y le pones también ahí para darle un poquito de frescor. Le puedes poner pepino, rabanitos, ahí lo que quieras. Pero simplemente el guacamole, las alcachofas y esos piñoncitos fritos ahí mezclados con el guacamole es un bocata fantástico que te puedes llevar a la playa. A la hora de envolverlo, pues yo siempre recomiendo o papel de aluminio o comiendo un papel de estraza o el papel de hornear, que también es un aislante de la humedad y te protege muy bien el bocata o el sándwich. Otro que me hago yo muchísimo es un bocata de atún, que es súper rápido, lo tienes en 5 minutos, tú coges un pan de chapata o una baguette, lo pones con un poquito de aceite de oliva, le frotas un poquito de ajo al pan y combinas en un bol una lata de atún con unas aceitunitas negras, un poquito de pimiento rojo, un poquito de cebollita roja, le coges unos espárragos verdes frescos o también le puedes añadir unas judías verdes en escabeche. Todo esto lo mezclas muy bien, le añades aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Y toda esta mezcla la colocas sobre el pan, le añades unas hojitas de albahaca, un poquito de rúcula, unos berros también que le da un puntito picante. Y este es un bocata de atún. O sea, que está muy bien el bocata de atún con tomate, pero que si le pones todas estas cositas, la aceituna,
la falta de decir las que está judías, muy bien un bocata de atún con tomate, que es el que te haces tú.
Sí. Bueno, oye, que también está muy bien, es muy socorrido. Y a veces cuando vas con muchos niños, pues a lo mejor es lo más práctico. Pero también un pesto preparado, otro bocata que yo preparo mucho y que es una manera de incluir sabores nuevos también a los adultos y también a los niños, ¿no? Porque hay que educarles el paladar. O sea, no todo es queso, es jamón, es alimentos básicos que tenemos, pues eso, siempre muy, muy cercanos y que son muy socorridos. Pero tú te preparas un pesto de tomates en aceite de oliva, que además es un producto 100% italiano, lo utilizan muchísimo los italianos en su gastronomía y en toda la cuenca del Mediterráneo. Yo lo utilizo muchísimo, me encantan ensaladas, en bocadillos, en hamburguesas, en sándwiches, y yo preparo un pesto que cojo aproximadamente unos 50 gramos de tomates en aceite de oliva, le pongo unas pipitas de girasol, un diente de ajo blanqueado, un poquito de queso parmesano, aceite de oliva, sal, un poquito de miel y todo esto lo trituro. Le añado un poquito de agua caliente si lo quiero un poquito más ligero y lo trituro y tengo un pesto de tomates secados al sol que además tiene un sabor súper intenso y muy muy identificable. Entonces cogemos lo mismo, vamos a impermeabilizar ese pan con una hojita de lechuga, o podemos poner también un poquito de col así muy muy partidita en tiras muy finas. Colocamos nuestro pesto de tomates, le ponemos un poquito de mayonesa, le ponemos pues un poquito de lechuga batavia, lo rellenamos bien, le ponemos unos rabanitos, le podemos poner unos jalapeños, que a mí el toquecito picante también me gusta mucho.
A mí me encanta en los, picante.
En los sándwiches a mí me despierta. Es verdad que te hace al principio, porque a mí yo lo soporto muy bien el picante, y es verdad que al principio te hace sudar, pero lo que hace también es nivelarte la temperatura del cuerpo. Entonces la sensación de calor que tú crees que vas a tener cuando tomes picante es simplemente imaginación tuya, porque lo que hace es regularte y esa sensación de calor desaparece al segundo.
Y una pregunta, no sé, tienes que degustar varios platos, hay uno que de los que te sirven que lleva picante. ¿Es preferible dejar ese para el final? O sea, quiero decir, ¿lo reservas si o estás, te lo tomas porque te abre
pues
el paladar a los sabores?
Pues si estás acostumbrada al picante, yo no lo dejo nunca para el final. Es verdad que si no estás acostumbrada al picante y te tomas un plato que lleve un porcentaje importante de este puntito bravo, pues te puede anular el resto de los sabores. Por eso hay que educar al paladar a tomar absolutamente de todo, picante, dulce, agrio, amargo. O sea, es fundamental. A mí el picante no me produce ninguna sensación ya de nada. Nada más que de sabor, y es más, me acentúa aún más el sabor de los ingredientes que lo acompañan. Pero es cuestión, pues eso, de educar nuestro paladar, de asimilar el picante y de saber identificar todos los sabores que le acompañan. Yo soy muy fanática, yo puedo tomar, cuando voy a algún mexicano, siempre pido la más picante, siempre me lo presentan en la mesa como diciendo, tenga usted cuidado, y cuando ven las cucharadas que me pongo encima del burrito o de lo que haya pedido, me miran como asombrados. ¿Tiene usted mucho aguante? Pues sí, sí, tengo mucho aguante del picante.
Tú eres una picarona, sí. Realmente.
Es un poquito menos, pero debo de educarme también ya. En eso.
Bueno, pues estos son algunos de los sándwiches
que hay.
Nos propone sí. Marga. A ver. Que nos ha escrito Carlos Vives, porque como estamos dando el teléfono, ¿qué te ha escuchado? Decir que te gustaba, pues eso, Carlos Vives, pues directamente nos ha dicho que Marga no va a Zumba todavía, pero tiene que ir a Zumba contigo y tienen que
y darlo
bailar
todo.
Canciones
y
de Carlos
todo.
Vives.
Sí.
Ah, vale. Que el tema que me dice Juanjo se llama La Historia.
La conozco. ¿No?
Del álbum Escalona nunca se había grabado así. Como cómo no la vas a conocer, sí, vamos a ver. Estás pisando el callo, Marga, que yo no tengo callos.
Yo compartiría con Carlos Vives, ¿ves? Por ejemplo, un sándwich de capreche. Una mozzarella con su tomatito, su sal, su pimienta y su buen aceite de oliva y sus hojas de albahaca. Y nada, me iba a la montaña.
Pues yo compartiría con él un sándwich verde, que te quiero verde, por ejemplo. No puedo negar, ¿no? ¿Qué te parece?
Bueno, pues mira, en verde que te quiero verde, tienes que elegir todos los alimentos verdes que veas en el mercado, brócoli, lechuga romana, endivias, espinacas, aguacate, pepino, tomate verde raf, una cebollita encurtida que no es verde, yo la encurto siempre en el líquido de haber cocido la remolacha para que te quede ese colorcito de la cebollita encurtida, y luego preparo un aderezo con albahaca fresca, estragón, cebollino, anchoas, ajo, limón, mayonesa y aceite de oliva. Todo eso lo trituro muy bien, unto muy bien mi pan con toda esta mezcla y luego pongo ese brócoli al dente, le pongo hojas de espinacas, le pongo lechuga, le pongo aguacate, le pongo pepino y luego le pongo un poquito de queso. Ahí cierro el pan y me hago un bocata verde, que eso es espectacular. Que me hizo tanto tiempo
padecer. Ya no puedo olvidar. Marga, que nos quedamos con todas estas recetas, que te espero la semana que viene. Fíjate que te despido porque dentro de nada voy a saludar a José Cabrera, que fue presidente además del organismo de toxicología español.
es médico forense, ya le conocen ustedes, sí. Pero en calidad precisamente de ser especialista en toxicología hemos recurrido a él, vamos a hablar con él para hablar del botulismo. A ver, esto no hay que tomárselo a broma, ¿eh?
Para
es
nada.
Una enfermedad mortal.
Sin duda, y es que aparte hay que seguir las recomendaciones, uh-huh. porque tendemos a comer como si fuera un trámite, de manera inconsciente. Uh-huh. Tú estás comprando un producto precocinado o cocinado y si tú miras el envase y miras el empaque, tienes una serie de instrucciones que tienes que cumplir. No puedes romperlo primero la cadena de frío. Tienes que someter el producto a un calentamiento, creo que superior a 80 grados, durante 10 o 20 minutos para destruir la causa, la toxina, que es la causa del botulismo. Desechar si vemos cualquier tipo de desperfecto en el envase, si vemos que está inflamado, si vemos que tiene alguna manchita. O sea, como llegamos, abrimos, compramos, lo metemos en el coche, ahora con estas temperaturas puede romperse esa cadena de frío de la que hablamos y nos puede causar efectivamente una enfermedad muy, muy grave que puede llegar incluso a ser mortal. Uh-huh. Pues hay que escuchar muy bien las recomendaciones uh-huh. que nos hagan. Sí.
Vamos a tratarlo en nada, una pausa publicitaria y enseguida José Cabrera nos va a hablar de eso, del botulismo a raíz de ese brote que ha habido en el que hay 9 casos de personas, que algunas están más graves que otras, pero uh-huh. que efectivamente lo están padeciendo después de haber consumido tortilla del grupo Palacios. Palacios es verdad que es una cadena que hace tortillas para multimarca y entonces, claro, pues lo que han hecho acertadamente
sí.
ha sido retirarla para que se investigara, pero se están haciendo inspecciones y al parecer está todo correcto. Sí. Es el mal consumo que han hecho
de
las personas
productos.
Afectadas. Sí. Marga, que ponte ya las zapatillas y las mallas, que en un ratito nos vamos. Que ya ha llamado...
Si no en un ratito, en breve, ¿eh?
No, ya le he mandado un mensaje mientras
de,
tanto.
Hoy te acompaño.
Hombre, por favor.
Venga, dale, madre. Venga. Vamos a ver.
Chao.